Entran en vigor nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre el envío de remesas a Cuba. Restricciones en el consumo de energía afectan la iniciativa privada en Cuba. Amnistía Internacional exige la libertad del líder opositor de la UNPAC. Miles marchan en la capital ecuatoriana exigiendo la salida del presidente Lenín Moreno. Presidente interino Juan Guaidó reta al régimen de Maduro convocando a una nueva movilización. Y Turquía lanza ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde. Gracias por sintonizarnos en Radio Martí. A continuación vamos a ofrecerle los detalles de las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Contenta, estoy en compañía de Paul Sphere, aquí en el estudio A de Radio Martí, en la lectura de noticias. En los controles, nuestro ingeniero técnico, director Otto Madariaga. Y en la producción, damos la bienvenida, hacía rato que no nos acompañaba en la producción, Héctor Carrillo. Al Durisinguante después. Pero ahora, las noticias y vamos para Cuba.
Restricciones en el consumo de electricidad por la crisis coyuntural afecta a los negocios privados en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Amenazas en contra de hostales, paladares y cafeterías privadas que violen las restricciones impuestas en el consumo de electricidad puede llevar a la retirada de la licencia operacional. Desde Nuevo Vedado en La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó explica que está perdiendo los clientes debido a la medida.
Le han prohibido a los rentistas particulares que los clientes pongan el aire acondicionado y en los paladares también se lo han restringido. Tú no le puedes decir a un turista, óigame, no ponga el aire porque el turista se va, te amenazan, tienes que quitarlo. Están acabando con los negocios privados, porque eso les quita la clientela.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, informa que se han creado grupos en los CDR para vigilar a los cuentapropistas.
Las personas que utilizan su negocio para horno, para hacer dulce, pizza y otros productos que demandan de la energía eléctrica, también los están racionalizando. Ya se han ido creando comisiones por los CDR.
Y en Trinidad y la capital espirituana, la empresa eléctrica visita cada dos días las instalaciones de los cuentapropistas para leer el metro contador. Nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Van cada dos días y ven los contadores para ver si esos dueños de negocios están cumpliendo con estas limitaciones que le están imponiendo.
Y en la capital agramontina, Lady Tavares reporta que las penalidades pueden llevar hasta la retirada de la licencia.
Ellos van y si tienes puestos los aires acondicionados, te pueden retirar hasta la licencia con una multa correspondiente. Y entonces eso hace que las personas no le alquilen. Y ellos mensualmente tienen que pagar como si tuvieran personas ahí alquiladas.
En las últimas semanas, las autoridades se han reunido con los trabajadores por cuenta propia, más consumidores de electricidad, según confirmó al diario digital 14 y medio, una fuente del Consejo de la Administración Provincial en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y como anunciamos en nuestros titulares, restricciones ahora en el consumo de electricidad. Pasamos después a lo que entra en vigor hoy, que son las restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano. La lista es larga. Vamos a escuchar a nuestro colega Amado Gil.
A partir de este 9 de octubre, solo se podrán enviar desde Estados Unidos $1,000 cada 3 meses en concepto de remesas a familiares a Cuba. Esto como parte de las nuevas sanciones impuestas por el presidente Donald Trump al gobierno cubano, que incluyen además la prohibición de envío de dinero a funcionarios del gobierno, militantes del Partido Comunista y sus familiares. En principio, nos dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos, él se opone a las sanciones impuestas por un gobierno extranjero, pero en esta ocasión hay diferencias.
Primero tengo que decir que yo nunca he sido partidario de las medidas estas de un gobierno contra otro. Esa ha sido mi posición siempre. Sin embargo, estamos en una situación donde el gobierno cubano ha desaprovechado todas las oportunidades para salir de la crisis en que se encuentra el país. Y entonces, bueno, pues ya uno no se puede oponer realmente a que le aprieten un poco la clavija.
Las nuevas sanciones estipulan la eliminación de las donaciones, pero se permiten, y sin límite, las que van dirigidas a los llamados cuentapropistas. Y esta es una buena estrategia, dijo desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Se permite envíos de mayores cantidades a los cuentapropistas, lo cual desmonta el discurso de que realmente existe un embargo, porque, bueno, pues sencillamente lo normal sería que el régimen permitiera que este sector pudiera desarrollarse. Sin embargo, ellos han cancelado la posibilidad de que el sector pueda realmente prosperar.
En el grupo de sanciones que ya han entrado en vigor, también se agrega la prohibición de las transacciones bancarias conocidas como U-turn, es decir, operaciones que se iniciaban en bancos fuera de Estados Unidos, pasaban por bancos americanos y terminaban nuevamente en bancos fuera del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional exige al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor detenido en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Amnistía Internacional emitió este martes una acción urgente en la que exige al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Amnistía aseveró que Ferrer debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Al respecto, Radio Martí entrevistó a la abogada Elina Castillo Jiménez, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hemos recibido información de que fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Tenemos entendido, según la información a la que tuvimos acceso, que no se le han presentado cargos en su contra y que no les fue informado al momento de su detención los motivos que justificaban esta acción de parte de las autoridades cubanas.
Amnistía Internacional entiende que la detención de Ferrer es potencialmente arbitraria,
en la cual la persona no se le permite una llamada, no se le informa a la familia dónde está detenida la persona. Y por estos elementos entendemos que su detención es potencialmente arbitraria y potencialmente una violación de sus derechos humanos.
El viernes, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, pudo verlo en la unidad policial de Versalles, donde se encuentra detenido en Santiago de Cuba.
Siempre con la presencia de el oficial instructor del caso, mayor Roberto, que él estaba sin sus medicamentos, estaba con acidez, estaba con fuerte dolor estomacal y ellos no habían querido dar la atención médica. En este caso, él no va a salir como preso político, él va a salir con una causa común.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, han denunciado el caso. Precisamente Almagro condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, activistas y también el hijo del periodista y abogado encarcelado Roberto Quiñones Haces reclamaron su liberación frente a la Embajada de Cuba, en esta ocasión en la capital, en Washington. Nuevamente nuestro colega Tomás Cardoso con la información.
Activistas cubanos y el hijo del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces se manifestaron este miércoles a las 11 de la mañana frente a la Embajada y Consulado Cubano en Washington, pidiendo la inmediata liberación del también abogado, quien está ya cumpliendo un año de injusta prisión en el combinado sur de Guantánamo. El director del Instituto Pasmo, el pastor Mario Félix Llonar, dice que en la siguiente semana continuarán la protesta.
Nosotros somos personas cívicas que estamos parados aquí frente al consulado. Incluso vinieron policías que ellos llamaron, les explicamos, y los policías, como este es un país civilizado, es un país libre, han entendido que nosotros no estamos obstruyendo el paso y que este es nuestro pleno derecho. Mientras esté preso Roberto, vamos a convertir este lugar en una plaza de protesta, si es posible, diariamente. Estamos dispuestos a venir y estar plantados aquí diariamente.
Por su parte, Roberto José expresa el compromiso que tiene con su padre.
Vamos aquí a exigir la liberación inmediata de mi padre, periodista independiente, encarcelado por un año de prisión injustamente. Y aquí estoy yo, aquí simplemente estoy yo por esa razón, que gente como mi padre no esté preso en Cuba por hacer su trabajo, por hacer periodista, por decir la verdad.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, nos dijo:
la solidaridad y el apoyo a un preso de conciencia, periodista independiente que debería estar libre.
También participó en la protesta el periodista que reside en Santiago de Cuba, Yosmani Mayeta, cumpliendo una jornada de estudios en la capital norteamericana.
Sí, aquí estoy frente al consulado de Cuba en Washington y frente a la embajada también cubana a favor de la libertad de este destacado periodista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un pequeño grupo de cubanos se concentró este miércoles frente a la Embajada de Cuba en España para protestar contra la posible designación de Miguel Díaz-Canel como próximo presidente de la República.
La protesta fue la primera de varias antecedentes diplomáticas y consulares cubanas en ciudades de Estados Unidos, de México, Chile, Uruguay y Canadá, entre otras.
De acuerdo con Lázaro Meireles Galván, coordinador en España del movimiento Acciones por la Democracia, los activistas inundaron las paredes cercanas a la embajada cubana con fotos de abusos, atropellos y arbitrariedades del régimen contra su pueblo.
En Radio Martí, 5:11 minutos. Continuamos con más noticias titulares. Caos en Ecuador. Manifestantes y policías han estado enfrentando a las afueras del legislativo. El gobierno ordena toque de queda nocturno mientras el expresidente Rafael Correa pide elecciones adelantadas y se ofrece como candidato. Esto en resumen. Mientras tanto, en Venezuela, el diputado Nicolás Maduro niega responsabilidad y culpa al Fondo Monetario Internacional y al gobierno por las movilizaciones y también los desórdenes en la calle. La información ahora con Jorge Orellana.
Continúan las manifestaciones en Ecuador. Este miércoles se ha convocado a una gran movilización social de sindicatos indígenas e inconformes. Los manifestantes exigen que el presidente Lenín Moreno de marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios que provocó un aumento de hasta el 123% en el precio de los combustibles. Los manifestantes como Luis Saguro, Alexandra Encina, Noé Espíndola y María Paula dijeron:
este país es rico en recursos naturales. Lo que pasa es que se ha empobrecido gracias a la sarta, la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida y la otra, como el gobierno de Correa.
Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas. ¡Negado! Eso es mentira. Es mentira. Nadie nos paga.
Estamos cansados de la corrupción a nuestro país ecuatoriano. Ya basta, señores. Entren a gobernar por el pueblo.
Entre tanto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa pidió que se convoque a elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra las medidas económicas del presidente Moreno y se ofreció a ser candidato, pese a que cree que no lo dejaría en participar. Uno de los grandes simpatizantes de Correa, Nicolás Maduro, también reaccionó ante las acusaciones de Ecuador y dijo:
no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia. Es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional.
7 países latinoamericanos anunciaron, sin embargo, su firme respaldo a Lenín Moreno y rechazaron toda acción de Nicolás Maduro y sus aliados para desestabilizar a Ecuador, que vive fuertes protestas por alzas del precio al combustible. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifestaron su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y un poquito más al norte, en Venezuela, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, retó a Nicolás Maduro a medirse en las calles, convocando a una nueva movilización para el 24 de octubre, en medio de una baja histórica de popularidad que ha tenido el chavismo. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, retó a Nicolás Maduro a medirse en las calles con la convocatoria a una nueva movilización el próximo 24 de octubre para marchar en contra de la crisis eléctrica que afecta al Zulia, el principal estado petrolero de Venezuela.
Les doy el reto hoy. Venezuela entera es testigo del reto. El día que quiera, en la calle que quiera, vamos a caminar a ver quién. El payaso, el cobarde, ¿quién le hará cara al pueblo de Venezuela?
Según el más reciente estudio de opinión pública de la firma DataAnalysis, con Maduro en el poder también se ha reducido el chavismo a su mínimo histórico. Según los resultados, el 52.9% de los venezolanos se definen como independientes, mientras 31.8% se dicen opositores y 13.8% se califican de chavistas. Pero Nicolás Maduro está convencido de que es otra la realidad.
La oposición venezolana no ha avanzado ni un milímetro con su discurso catastrofista.
José Vicente Carrasquero, doctor doctor en ciencia política, explicó a Radio Martí lo que significa ese 14% de chavistas.
14% de respaldo básicamente habla de un grupo de personas que están siendo directamente beneficiadas por el régimen.
El régimen de Maduro enfrenta la popularidad más baja en la historia del chavismo, justo cuando aspira a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la elección que se celebrará el próximo 16 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasamos ahora a Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue interrogado el martes por la máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por presunta manipulación de testigos.
Se trata del primer exmandatario colombiano que responde ante una investigación del máximo tribunal. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada. Uribe es investigado por manipulación de testigos en su calidad de actual senador, un caso que podría llevarlo a juicio por los delitos relacionados de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos 8 años de cárcel. En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso.
Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.
El proceso que enfrenta Uribe es resultado de una denuncia que él había presentado contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Uribe sostiene que Cepeda contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha, pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
Y el Fuero Penal venezolano informó que hay 470 personas presas en calidad de presos políticos en el país. La ONG destacó que en la última semana no se liberó a ningún preso político y que 362 de las personas detenidas son civiles y 108 militares. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó la lista presentada por el Fuero Penal venezolano.
Y el gobierno de Brasil investiga el hallazgo de misteriosas manchas de petróleo en más de 100 playas. Los detalles ahora con la agencia de noticias EFE.
Manchas de petróleo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros del noreste de Brasil. Los científicos calculan un desastre sin precedentes. Las grandes manchas aparecieron a principios de septiembre y las autoridades siguen sin conocer su origen. El presidente Jair Bolsonaro atribuye el desastre a un acto criminal. El lunes afirmó que las autoridades tenían en la mira a un país del cual podría provenir el petróleo, aunque el martes se abstuvo de acusar a cualquier nación. Medios locales informaron que el crudo podría provenir de Venezuela. Tenemos en el radar a un país que puede ser el origen del petróleo y continuamos trabajando de la mejor manera posible, no solo en satisfacción de la sociedad, sino también por la cuestión ambiental. Petrobras ha negado producción o comercialización del petróleo vertido y anunció que hasta el lunes se recogieron 133 toneladas de residuos oleosos. En esta ocasión, más allá de la fuente del derrame petrolero, los especialistas llaman la atención sobre la demorada respuesta del gobierno federal, cuya primera reacción ocurrió la semana pasada, pese a que las manchas de crudo comenzaron a aparecer hace más de un mes.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Van a escuchar ahora el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta noche en Cuba. Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Daytona se moverá lentamente al sur y mañana jueves en horas de la mañana se extenderá desde el norte de las Bahamas, serpenteando entre el lago Okeechobee y el sur de la Florida. Y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, sí servirá para incrementar la actividad de nublados y lluvias que comenzarán a disminuir a partir de la tarde del viernes. viernes, de manera que se augura un buen fin de semana, no solamente para el sur de la Florida, sino también para la región occidental de Cuba. En Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Continuamos a las 5:20 minutos con más noticias titulares en Radio Martí. En Estados Unidos, el Congreso y el gobierno continúan enfrentándose en el tema de un posible juicio político al presidente Donald Trump. Nos informa desde la capital Washington, Yoconda Tapia.
La Casa Blanca afirmó que no participará en lo que llama la investigación de juicio político inconstitucional sobre el presidente Donald Trump. Y el abogado Pat Cipollone envió una carta de 8 páginas a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, quienes están investigando si el mandatario violó la ley, instando a Ucrania a investigar al aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden. La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, respondió anoche a la Casa Blanca, calificando la carta como manifiestamente equivocada y advirtiendo que cualquier esfuerzo por ocultar la verdad del abuso del poder por parte del presidente será visto como más evidencia de obstrucción. Si una mayoría en la Cámara de Representantes aprobara los artículos de juicio político contra Donald Trump, entonces habría un juicio en el Senado, controlado por republicanos, donde el equipo legal del presidente tendría la oportunidad de presentar una defensa. Los demócratas de la oposición están avanzando con su investigación sobre el juicio, incluso cuando la administración impide que testigos clave testifiquen y se ha demorado en proporcionar documentos. En la Casa Blanca, el presidente Trump sigue desafiante frente a la investigación de juicio político demócrata. Lo que le hicieron a este país es impensable y es una suerte que sea yo el presidente, porque mucha gente dijo que muy pocas personas podrían manejarlo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos anunció este martes que restringirá las visas a funcionarios chinos por la represión de los uigures y otros musulmanes en la región occidental de Xinjiang, un día después de imponer restricciones comerciales. Dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, por medio de un comunicado, que Estados Unidos pide a la República Popular de China que ponga fin de inmediato a su campaña de represión en Xinjiang.
Y comienza en la Corte Suprema de Estados Unidos una audiencia histórica sobre los derechos de las personas gays y transgénero. La información nuevamente con la agencia de prensa francesa.
Los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron a analizar el martes un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero. Una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad. Estamos aquí reunidos para el fin de la discriminación laboral para la comunidad LGBTQ. Nadie tiene que ir al trabajo con miedo de perderlo por quién eres o cómo te identificas o a quién amas. La homofobia y la discriminación laboral de cualquier tipo es inaceptable. Bostock era un trabajador social en el estado de Georgia, hasta que fue despedido tras incorporarse a un equipo deportivo gay. Un centenar de personas se reunieron delante de la corte en Washington en apoyo a los derechos de las minorías. El gobierno del presidente Donald Trump defiende a los empleadores amparándose en una interpretación estricta de la ley federal de 1964, que prohíbe, entre otras cosas, la discriminación con base en el sexo, que el representante legal del gobierno argumenta se refiere a si naciste mujer u hombre, y no a la orientación sexual o a la orientación de género. Así que considera competencia del Congreso la actualización de la ley y no de la justicia. El máximo tribunal estadounidense también analiza por primera vez el caso de una persona transgénero, luego de que Amy Stephens, registrada como hombre al nacer, fue despedida de una funeraria en Detroit, donde trabajó 6 años, 2 semanas después de que anunció a su jefe su decisión de asumir su identidad femenina.
Continuamos, 5:24 minutos, la noticia titular que tiene al mundo pues muy pendiente también ocurre en Turquía, o más bien en el norte de Siria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anunciado ya la incursión del ejército de su país a ese territorio norteño en Siria. Y desde Washington nos informa al respecto ahora John Burnett.
La operación militar de Turquía al norte de Siria ha comenzado con ataques aéreos de artillería y obuses howitzer, ataque confirmado por el presidente Recep Tayyip Erdogan a través de su cuenta en Twitter. La operación llamada Primavera de Paz empezó y el objetivo es erradicar la amenaza de terrorismo contra Turquía, escribió el mandatario. El reporte se da luego de que explosiones sacudieran a Ras al-Ain, un pueblo al noreste de Siria en la frontera con Turquía. Medios turcos reportaron que aviones de guerra bombardearon posiciones de militares kurdos a lo largo de la frontera. Todo esto sucede luego que el presidente Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Siria y pasarle el control a Turquía. En tanto, los líderes kurdos hicieron un llamado a todos sus militantes a movilizarse a la frontera para llevar a cabo actos de resistencia ante la invasión del ejército turco. Militantes kurdos sirios, que fueron clave en la ofensiva que derrotó terroristas del autodenominado Estado Islámico, dicen que la decisión de Trump de retirar las tropas del área los pone en peligro. Un militante kurdo herido expresó: ahora estamos ante la gran amenaza del gobierno fascista turco, que no hace diferencia entre niños, mujeres ni ancianos. Nosotros no hemos ni destruido ni ocupado el territorio de nadie. Luchamos por nuestro país, familias y ciudades y pueblos. La invasión turca era esperada y se produjo cuando ya los medios informativos habían anticipado que sucedería este miércoles. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el tiroteo, en el que murieron dos personas y otras dos resultaron heridas este miércoles cerca de una sinagoga en el este de Alemania fue ejecutado por tres sujetos.
Un segundo tiroteo fue escuchado luego a unos 15 kilómetros de donde fueron registrados los primeros disparos en la ciudad de Halle, confirmó la policía.
La policía tuiteó que los sospechosos huyeron en un auto y poco después reportó que una persona había sido arrestada.
Y Rusia declaró hoy agente extranjero al Fondo de Lucha contra la Corrupción, por sus siglas FBK, una organización sin fines de lucro creada por el opositor ruso Alexei Navalny, lo que supone limitaciones para su funcionamiento.
El FBK jamás ha recibido dinero extranjero y las acciones del Ministerio de Justicia ordenadas por Vladimir Putin son totalmente ilegales, escribió Navalny en Twitter.
En los últimos años, el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalny ha acusado a numerosos altos funcionarios de Moscú de enriquecimiento ilícito, incluido el primer ministro Dmitry Medvedev.
Y el Nobel de Física premia al estudio sobre la evolución del universo, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Un cosmólogo canadiense-estadounidense y dos científicos suizos ganaron el Premio Nobel de Física por su trabajo que permite comprender la evolución del universo a partir del Big Bang y el descubrimiento del primer planeta conocido fuera de nuestro sistema solar. James Peebles, de 84 años, investigador de la Universidad de Princeton, recibió el premio por descubrimientos teóricos en cosmología física. En tanto, los suizos Michael Mayer, de 77, y Didier Queloz, de 53, ambos de la Universidad de Ginebra, lo recibieron por descubrir un exoplaneta en órbita alrededor de una estrella de tipo solar, dijo el profesor Göran Hansen, secretario general de la Academia Real de Ciencias Sueca. El Comité Nobel dijo que el marco teórico de Peebles sobre el cosmos, con sus miles de millones de galaxias y cúmulos de galaxias, sirvió de cimiento para la comprensión moderna de la historia del universo del Big Bang hasta el presente. Un exoplaneta es un planeta fuera de nuestro sistema solar. Este miércoles se anunciará el Premio Nobel de Química, el de Literatura el jueves y el de La Paz el viernes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5:29 minutos y como siempre para cerrar esta primera media hora vamos a darle aunque sea un toquecito de lo que tenemos en portada en nuestra página titular, en la página martinoticias.com. Es muy importante que escuchen también porque la situación contra el dengue o la situación por el dengue está haciendo estragos en Cuba, sobre todo en lugares específicos, y el gobierno se ha hecho ya cargo con una serie de sanciones. Así titulamos nuestro enfoque. La Habana anuncia sanciones de hasta 20 años de cárcel a infractores de medidas contra el dengue, una serie de sanciones que incluyen penas severas contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades. Fueron anunciadas ayer martes en La Habana, cuando toda Cuba, especialmente las capitales de provincia, enfrentan una complicada situación epidemiológica. Así que estén pendientes, tendremos más información, pero lo tenemos en nuestra página martinoticias.com.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos. Continúan en sintonía con Radio Martí y van a escuchar aún más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Segunda media hora de nuestro noticiero estelar de las 5 por Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega en las noticias, Paul Sphere, aquí en el estudio A. En los controles, contento porque lo llevamos ahí, dice él, como si fuera un reloj suizo, a nuestro ingeniero técnico, Otto Madariaga. Y en la producción está Héctor Carrillo. Compartiremos también esta segunda media hora con el colega periodista Pedro Corzo. Difícil situación que se está generando en el Ecuador. Muchas manos y muchos creen que puede ponerse aún peor la salida posible del presidente Lenín Moreno, o por lo menos elecciones anticipadas. ¿Quién lo quiere? Lo ponemos en perspectiva en esta segunda media hora. Como siempre, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes y los deportes para cerrar con Pepe Lacayo. Pero ahora vamos a las noticias.
Autoridades policiales detuvieron este miércoles al cineasta y periodista independiente Boris González Arena cuando entraba al edificio donde reside en El Vedado, La Habana. La comunicadora Eliana Hernández ofreció la información a Radio Martí después de comunicarse con la esposa de González Arena.
A Boris González Arena lo detuvieron hoy a las 2:30 cuando estaba entrando al edificio de su casa en El Vedado, en 23, o sea, en la puerta. Lo detuvieron dos policías y se lo llevaron, y todavía no sabemos a dónde ni tenemos ninguna información. A la esposa le avisaron los vecinos porque él estaba entrando solo al edificio, y es de la manera que nos pudimos enterar, porque le avisaron los vecinos de que se lo habían llevado detenido dos policías. Supongo que enviados de la seguridad del Estado para detenerlo, porque sin orden de arresto ni nada. Yo me imagino que a lo mejor como mañana van a elegir ellos, cuando tienen algo así, nos detienen, nos hacen vigilia y demás. O sea, no sé realmente por qué lo han detenido. Iba entrando y le estaban esperando.
Por su parte, el periodista Guillermo del Sol, quien se recupera ya de la prolongada huelga de hambre que llevó a cabo durante 55 días, dijo hoy a Radio Martí que no dejará de exigir a las autoridades cubanas el fin de las restricciones que impiden justamente la entrada y salida del país a los ciudadanos cubanos, especialmente integrantes de la sociedad civil no oficialista.
Tengo una gran descompensación de la diabetes, las glicemias muy altas. Tratando de controlarme, estoy pesando 46 kilogramos. Yo espero los próximos días que mejore. Ya estoy logrando dar mi pasito ya. Ya me paro ya solo y doy algunos pasos. Sí, pero bueno, muchos dolores en las piernas, porque prácticamente no tengo músculo. Todos los músculos me los comió la huelga. No quiere decir que se ha terminado la campaña, vamos a seguir adelante. Y vamos a reunirnos con los regulados y vamos a seguir con nuevas estrategias. Y decidimos que sí, que había que esperar. Parar la huelga no quiere decir que se para el reclamo. Tenemos que continuar, tenemos que seguir demostrando que este régimen es fascista, que viola la Constitución, que hemos creado, y que no podemos seguir dejando que se aplasten nuestros derechos. Por tanto, vamos a seguir adelante. Yo espero, no es que empiezo que tarde, en cuanto me recupere un poco, poder reunirme con los regulados, que todos participen y colaboren y podamos continuar adelante este reclamo. Vamos a ver, vamos a contratar abogados y vamos a seguir adelante.
Y las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión con rumbo a Estados Unidos a la dama de blanco Jacqueline Heredia, quien de este modo pasó a integrar la lista de los cubanos regulados por el régimen de la isla, presuntamente por motivos políticos.
Me dirigí a viajar a Estados Unidos con todos mis documentos en regla e iba para Miami, de Miami a Washington, para una conferencia de violencia de género, principalmente sobre la violencia que sufren las mujeres opositoras aquí en Cuba. Y en el aeropuerto, cuando llegué a la parte de migración, me dicen que yo no puedo salir del país. Yo le digo que por qué, y me dicen que yo estoy regulada. Y me dicen que ellos no me saben explicar que eso es cosa de la seguridad del Estado. Que fuera el carnet de identidad, a ver si allí me podían dar una explicación, porque eso era lo que estaba en máquina. Yo soy una expresa política, pero ya cumplí íntegra mi sanción. No tengo multa, nada tengo pendiente, no le debo nada a este gobierno.
Ya suman 197, incluyendo a Heredia, los miembros de la sociedad civil que se han podido documentar como regulados en Cuba, con prohibición de viajes al exterior, según el Instituto Patmos, que realiza este conteo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy poniéndolos al tanto de lo que está ocurriendo con la nueva epidemia del dengue hemorrágico en la isla. La revolución ha mentido constantemente al decir en varias ocasiones que ya Cuba era un territorio libre del dengue. La anterior epidemia, a la más grande de 1981, ocurrió en Santiago de Cuba. En aquella ocasión, la revolución dio la cifra oficial de que solo se enfermaron 17.100 personas y que murieron 12. El 4 de octubre de este año, CubaNet denunció como un brote del dengue hemorrágico en Palma Soriano, destapa un caso de corrupción cuando la doctora Consuelo Castro Coello, directora municipal de salud pública del municipio de Palma Soriano, fue detenida por la policía a raíz de la crisis epidemiológica que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Según fuentes consultadas por Radio y Televisión Martí, la funcionaria fue detenida del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como Versalles, centro de tortura de la policía política por más de 30 años. Sigue diciendo la información que el territorio oriental se ha visto afectado por un brote de dengue hemorrágico que ha causado varias muertes, entre ellas la de una doctora de 31 años de edad. Ante esa situación, las autoridades del territorio comenzaron a alterar los índice de infestación. Ingresaron personas sanas para disminuir el índice en casos de la epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice, comentó a Radio Martí el doctor Arnaldo Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud de Los Ríos, en Palma Soriano. Pese a la alteración de los indicadores, los robos y fraudes se hicieron evidentes debido al incremento de las cifras de personas enfermas. Hasta aquí la información de CubaNet. Esto es una prueba más de por qué no pueden creerse las estadísticas de las autoridades cubanas. Esta se descubrió, pero así funciona todo el país. Es la filosofía que implantó el dictador Fidel Castro, el mentiroso en jefe. Seguiré con el tema en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cinco treinta y nueve minutos y continuamos en Radio Martí con más informaciones.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG CEPAS, trabajó en la aprobación de la misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas enviará a Venezuela. En conversación con Celia Mendoza, de La Voz de América, Borges dijo que es el momento de buscar justicia para las víctimas.
La búsqueda de respuestas y justicia para las familias, así como las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, se ha hecho aún más tangible tras la aprobación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales.
Vamos a contar
ahora con una respuesta internacional que implica el establecimiento de una misión de determinación de los hechos que esperamos que contribuya al proceso de justicia en derechos humanos.
Explicó en conversación con La Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones que trabajaron para lograr la aprobación de esta resolución que investigará torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas entre 2014 y 2017, lo que según ella mantendrá a Venezuela en la agenda de la ONU en 2020.
Esa investigación que se va a hacer va a determinar cómo fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió, y toda esa información va a servir para la generación de justicia y en la posibilidad de que sea justicia en Venezuela, tanto por mecanismos internos como por mecanismos internacionales, se determinen los responsables.
Borges asegura que los reportes orales y escritos, así como el resultado de esta investigación, tendrá un impacto directo en la crisis que vive Venezuela.
Esperamos que eso tenga una repercusión importante para no solamente respuesta a las víctimas, sino también para la salida a la crisis que multidimensional que hoy tiene Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia está vinculando formalmente ya al expresidente Álvaro Uribe con un proceso por soborno de testigos. Así nos informa Jorge Orellana.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio un paso hacia la imputación del expresidente colombiano Álvaro Uribe al vincularlo formalmente en un proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una larga indagatoria. El alto tribunal tomó la decisión de vincular al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo en un caso que tiene en vilo a Colombia y por el cual miles de personas entre simpatizantes y detractores salieron a las calles a manifestarse. Álvaro Uribe, senador y expresidente de Colombia, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el proceso abierto en su contra y dijo:
a lo largo de este año he asistido a la justicia, cuántas veces he sido requerido a lo largo de estos años, a la Corte Suprema, a las fiscalías, etc. Señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad.
El expresidente Álvaro Uribe es una figura que divide a los colombianos entre quienes lo idolatran y quienes lo odian, y se convierte en el primer expresidente que responde a un proceso penal en el tribunal, ya que por tener fuero de senador, su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa presentó el martes su novela Tiempos Recios, una nueva zambullida en la historia latinoamericana para abordar el golpe de Estado en Guatemala a mediados de los años 50, en el siglo pasado, hecho que marcó el devenir de la región por décadas. Más detalles con la Agencia Francesa de Información.
Con Tiempos Recios, el escritor peruano se zambulle nuevamente en la historia latinoamericana para abordar esta vez el golpe de Estado en Guatemala a mediados de los años 50, que marcó el devenir de la región por décadas.
En esta historia se expresa una América Latina odiosa, detestable, que es la América Latina de los dictadores, de la violencia política, la cara más anticuada, retrógrada de una América Latina que afortunadamente va como desapareciendo, va quedando atrás, ¿no es verdad?
Al igual que en La fiesta del chivo, el Premio Nobel de Literatura mezcla realidad y ficción para componer los años alrededor del golpe contra Jacobo Arbenz.
En la novela yo he puesto hechos históricos y donde había vacíos, donde había blancos, donde había controversia, he utilizado la fantasía, la imaginación. Hay personajes históricos y personajes imaginarios.
Tiempos Recios está a la venta desde el martes en América Latina, España y Estados Unidos.
Continuamos 5:44 minutos con más noticias. El Partido Socialista de Portugal tuvo poco tiempo el lunes para saborear su victoria en las elecciones generales, ya que tenía encima unas duras negociaciones para lograr apoyo parlamentario.
Los socialistas de centroizquierda ganaron el domingo la elección general con el 36,6% de los votos y se alistan a gobernar por 4 años más. La oposición principal, el Partido Socialdemócrata, quedó segundo con casi el 28%.
En Portugal, contrario a otros países de la Unión Europea, no ha habido un surgimiento de partidos nacionalistas, populistas o de extrema derecha, aunque un partido así ganó un escaño por primera vez.
Y mujeres, en Irán, por primera vez en décadas, podrán entrar este jueves a un estadio de fútbol para mirar un partido.
Las autoridades iraníes autorizaron el acceso debido a la presión que ejerció la FIFA, la Asociación Internacional de Fútbol, que amenazó con suspender a Irán.
Desde hace unos 40 años, Irán ha prohibido a las mujeres entrar a estadios de fútbol y de otros deportes.
Los clérigos conservadores argumentan que es necesario evitar que las mujeres estén en un ambiente tan masculino, donde hay hombres que muestran sus brazos y piernas descubiertos.
La FIFA exigió este cambio después de que una mujer iraní se prendió fuego para evitar ser encarcelada. Su delito fue vestirse de varón para entrar a un estadio de fútbol.
Son las 5:46 minutos. Nuestra noticia en perspectiva nuevamente nos lleva al Ecuador. Como informábamos al principio de este espacio noticioso, en un resumen de lo ocurrido, pues manifestantes y policías se están enfrentando o se enfrentaron esta mañana en las afueras del legislativo. El gobierno ordenó desde ayer un toque de queda nocturno y hay muchas voces clamando por elecciones adelantadas, entre ellas la del expresidente Rafael Correa, que dice que si es necesario él podría participar. Así las cosas, qué peligrosa la situación en Ecuador. Nuevamente damos seguimiento. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Margarita, muchos analistas dicen que el expresidente Rafael Correa y el gobierno ecuatoriano también lo responsabilizan de estas protestas. Lo acusan de haber viajado a Caracas para, junto a Nicolás Maduro, haber orquestado estas manifestaciones que se originan, según críticos de Correa, en el excesivo gasto público en el que le incurrió su gobierno, en el endeudamiento que se provocó en Ecuador como consecuencia de la política clientelar que el propio Rafael Correa auspició, y que Lenín Moreno, que como todos conocemos fue el aliado de Correa y fue su vicepresidente, quiere sincerar esa economía. Y para sincerar la economía hay que tomar medidas de restricción, hay que dejar que la economía cobre y coja su propio peso y su propio curso. Y eso, por supuesto, afecta
directamente
al
pueblo,
de la ciudadanía.
Claro, es inevitable. Ahí parece que no hay mucha confianza. No sé si es por falta de un mensaje claro hacia dónde va dirigido el país en este sentido, pero hay efervescencia que puede peligrar.
Hay mucho descontento, Margarita. Contrariar una política populista es extremadamente complejo. Tenemos el caso de Argentina, como muchos analistas lo han demostrado a través del tiempo, que los peronistas, que tienen también una política clientelar similar a la que desarrolló el presidente Correa en su momento en Ecuador, generan gastos públicos muy altos. Y cuando llegan gobiernos con más sentido de la equidad económica.
Además, instituciones financieras internacionales se lo exigen, si quieren también.
Por supuesto, para recibir préstamos, claro. Porque son países que están endeudados.
Claro.
¿Por qué? Porque otra de las cosas que hizo Correa fue poner deudas, bonos públicos soberanos del Estado a la venta a altos intereses. Todo eso trae complicaciones económicas.
Ahora, ¿la solución crees tú que puede ser elecciones adelantadas?
Bueno, el mismo,
sacar a un gobernante y poner a otro.
El mismo Lenín Moreno. Ajá. Dijo que él no disentía adelantar las elecciones, pero que no creía que este fuera el momento. Leí ese cable. Puede ser que las elecciones adelantadas resuelvan, pero ayer lo comentamos. Ecuador tiene una larga tradición de manifestaciones públicas, sí, que terminan con el derrocamiento de sus gobernantes.
Ahí está
y
el peligro.
Y esa tradición, pues aparentemente, pretenden estos sectores que se repitan con Lenín Moreno, aunque Lenín Moreno ha sido muy enfático en decir que no va a dimitir
eso,
que él no va a dejar el cargo. Y mira, si es un hombre que, a pesar de ser inválido, a pesar de esa limitación física tan severa, Hoy regresó a Quito, la capital. Como todos conocemos, él había viajado a Guayaquil, que es la ciudad más importante económicamente de Ecuador. Y este señor ha regresado hoy a la capital, como para decir, yo estoy aquí, yo no me he ido, no me voy a ir, sigo cumpliendo con mis obligaciones.
¿Y hay intentos de llegar a un acuerdo con los sindicatos o con agrupaciones?
Se han producido hoy varias reuniones. Okay. El vicepresidente de Ecuador, que por cierto me llamó la atención, que es un hombre particularmente joven. Moreno ha tenido como 3 presidentes, vicepresidentes en su mandato. Este vicepresidente, que es el más reciente, dijo que se habían producido encuentros con varias organizaciones de indígenas y sindicales y que algunos de estos encuentros habían sido positivos.
Si las intenciones son buenas, pues creo que Ecuador podría doblar esta página. Pedro, lamentablemente...
Si me permites un detalle del presidente
rápido,
Moreno.
Rápido.
Dice Moreno que llama la atención que muchos de los protestantes marcharon hacia la Contraloría General del Estado, que es donde se encuentran guardadas las investigaciones en contra del gobierno de Rafael Correa.
Bueno, así las cosas. Y la noticia en perspectiva con Pedro Corzo por Radio Martín. Y ahora a las 5:51 minutos pasamos a nuestro segmento sobre la salud con la doctora Marisa Fuentes.
Soy su doctora Marisa Fuentes y este segmento es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido a través de las personas que me escriben en mi email, que es tu salud en tus manos, marti@gmail.com, y tiene que ver con los trastornos de ansiedad, la depresión y con las enfermedades mentales en general. Cuando tenga ansiedad, debe hacer ejercicio físico. Esto es una ley universal y le voy a explicar por qué. Ejercicio físico significa todo tipo de actividad física que con esfuerzo y buena actitud usted decida realizar. Bien sea subir y bajar las escaleras 5 veces, caminar alrededor de su cuadra 30 o 45 minutos diarios o cualquier otro tipo de disciplina ya más enfocada en una actividad física o un ejercicio físico. Cuando tenga ansiedad, también debe tratar de no pensar en el problema que le está causando a usted ansiedad, porque la química de nuestro cerebro es muy inteligente, siempre trata de manifestarse en esos momentos. Y realmente tengo que comentarle que la ansiedad lo que hace es desencadenar esos químicos que tenemos hormonales en nuestra mente, que hacen que se desarrolle entonces una enfermedad que se llama depresión. Es importante también que tenga en cuenta que la ansiedad es parte de muchos procesos. Por ejemplo, es parte de los procesos de las personas que están tratando de dejar de fumar. Es parte de los procesos de las personas que han tenido una pérdida importante en su vida de un familiar o el cónyuge, por ejemplo. La ansiedad puede estar con nosotros todos los días y acompañarnos porque las causas son infinitas las que pueden producir ansiedad. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que tratar de mantener la ansiedad a raya, podríamos decir. Porque si le damos curso a ese sentimiento, entonces lo que sigue es la tristeza profunda, mantenida por días, semanas, meses. Y lo que sigue después de esa tristeza profunda mantenida es una enfermedad ya clínicamente diagnosticada, que se llama depresión. Esta enfermedad, cuando se diagnostica, sí necesita tratamientos y medicamentos que ayuden a equilibrar la química del cerebro. Por eso es que indicamos siempre los médicos que los pacientes cuando están en depresión, primero que todo es un diagnóstico muy delicado porque vienen continuamente a la mente pensamientos oscuros, pensamientos negativos, no hay deseos de vivir, no se le encuentra sentido a la vida, con lo cual, si usted siente que en su pensamiento y sus emociones están en este nivel, por favor salga a buscar ayuda médica de inmediato. El tratamiento médico es muy importante, pero su actitud es lo que define que pueda superar esta enfermedad. Recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Soy su doctora Marisa Fuentes. Seguimos mañana.
Y Ahora a las 5:54 minutos cerramos como siempre. Hay mucha información en los deportes. Por suerte contamos con Pepe Lacayo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Le están pegando la paliza del siglo a los Bravos de Atlanta en este momento. Con decirte que ya se estableció un nuevo récord de postemporada. Estamos hablando de 116 años, que la postemporada no comenzó ayer en el béisbol. Y empató otro. Los Cardenales de San Luis están derrotando a Atlanta 11 carreras por una y están apenas en el segundo inning.
Ay, Dios mío.
¿Ok? Comenzaron con 10 carreras en el primer inning, estableciendo un récord en toda la historia de la postemporada. Nadie nunca había anotado 10 carreras en el primer inning de un juego de béisbol. ¿Ok? Y empató otro récord, porque sí, en 116 años hay otro equipo, que creo que fueron los Yankees, que anotaron 10 carreras en un inning en 1960 en la Serie Mundial. Pero eso es todo. ¿Okay? ¿Para qué
te... Y el pobre pitcher se fue, ¿no?
Duró un tercio de inning. Solamente pudo sacar un out y fue un toque de bola de sacrificio, porque si no tampoco lo hubiera sacado out. ¿Ok? Los Cardenales batearon dos veces en el primer inning. Todos los peloteros de los Cardenales fueron a batear dos veces. Los 18 fueron a batear, bueno, 9 por 2, 18. Bueno, por eso estoy casi diciendo.
Un milagro lo salvaría, pero podemos dar por ya por sentado.
Yo ese milagro lo veo muy difícil.
A los Atlanta.
Y esta noche a las 8:30, el quinto, último y decisivo juego en la otra serie divisional de la Liga Nacional. ¿Cuál de estos dos van a jugar contra los Cardenales?
Los Washington.
O los Nacionales. Steven Strasburg, que este es el hombre que yo quiero en la lomita esta noche, contra Walker Buehler. Ese partido arranca a las 8:30, así que Margarita, vas a amanecer viendo.
No, tú me lo cuentas mañana por la mañana.
Ok. Y todavía, por si acaso no han tenido suficiente, mañana hay otro partido de vida o muerte. Okay. Gracias a la victoria de Tampa Bay de anoche. El quinto, último y decisivo juego entre Tampa Bay y Houston se jugará en Texas mañana a las 7 de la noche. Tyler Glasnow contra Garrett Cole. Garrett Cole es el máximo ponchador este año en todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Debió haber jugado con los Bravos.
Sí, porque, y te voy a decir una cosa, este hombre siempre poncha 15, 16 bateadores cada partido que hay. Así que le va a costar a Tampa Bay, pero ayer ganó muy bien. Ya estamos muy orgullosos como gente de la Florida. Estamos muy orgullosos de Tampa Bay, pero yo creo que mañana va a ser un poquito más difícil. Así que, y los Yankees esperando tranquilamente que se maten entre Tampa Bay y Houston, que se vayan a 5 juegos, pidiendo extra innings, que todo el mundo que se lesionen.
Ese es el lado bueno. ¿Cuál es el lado negativo?
El lado negativo es que van a estar básicamente 5 o 6 días inactivos. Están practicando, pero no es lo mismo. En la cosa psicológica.
Se enfrían.
Sí, por supuesto que sí, especialmente en lo psicológico, porque, no, es que están jugando partidos simulados. No es lo mismo con la presión, no se puede recrear la presión de un juego. Cuando tú juegas contra tu misma gente en un partido de exhibición, jamás. Y entonces yo creo que en el pasado hay dos opciones. Y si tú ves equipos que se benefician con una semana de vacaciones y equipos que juegan peor que nunca. Y yo diría que 60 a 40 equipos que juegan peor que mejor. Así que uno nunca sabe. Pero de cualquier manera.
No tienen otra alternativa, les tocó por ganar.
Así es.
Por ganar rápido.
Por ganar rápido le barrieron la serie a Minnesota. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Bueno, ahí está, ya conocen las noticias principales, hasta los deportes en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo y por supuesto a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. Mi colega Paul Sfeir, aquí conmigo en el estudio A, dando la lectura de noticias. Y en los controles del ingeniero Otón Madariaga, en la producción Héctor Carrillo, que se regresa al estudio Al Duro y Sin Guantes. Soy Margarita Rojo. Me despido como siempre. Buenas tardes, buenas noches, Paul.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.